Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden se reúne con líderes demócratas del Congreso para impulsar el nuevo paquete de alivio económico por el COVID-19. Diversas reacciones surgen de los decretos sobre inmigración del presidente Joe Biden. Expertos de la Casa Blanca reiteran la importancia de las medidas de bioseguridad para enfrentar las variantes del COVID-19. Y en los deportes, alentadores reportes sobre la disminución de conmociones cerebrales en jugadores del fútbol americano. Así empezamos hoy, jueves 4 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Gracias por sintonizarnos. Aquí empiezan las noticias. El presidente Joe Biden continúa en busca de un terreno común para lograr el nuevo paquete de alivio económico por el COVID-19 y esta vez se reunió con líderes demócratas del Congreso. El reporte con Luis Alberto Facal.
Días después de una reunión en la oficina Oval con senadores republicanos para discutir la ayuda por el coronavirus, el presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso están avanzando con su propio paquete de ayuda y señalando que están listos para actuar sin el respaldo de los republicanos que exigen un plan mucho más pequeño. Biden dijo a los demócratas de la Cámara de Representantes durante una llamada privada el miércoles que reducir su plan de rescate estadounidense de 1,9 billones de dólares a los 618 mil millones propuestos por 10 republicanos del Senado no podía ser considerado. Más tarde, el presidente se reunió con los demócratas del Senado en la oficina Oval, donde expresó su esperanza de que algunos republicanos se sumen. Creo que tendremos algunos republicanos, dijo. Por otra parte, la representante republicana por Wyoming, Liz Cheney, retuvo su puesto como la tercera republicana más influyente en la Cámara, evitando una amplia reacción dentro del partido por su voto el mes pasado para acusar al entonces presidente Donald Trump. Entre tanto, el Partido Republicano apoyó a la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia ante el riesgo de perder el apoyo de los partidarios más fervientes de Trump, muchos de los cuales se suscriben cada vez más a afirmaciones extravagantes y sin fundamentos en las que se cuestionaba la veracidad de tiroteos escolares, se alentaba la violencia política y promulgaba falsedades antisemitas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y las últimas decisiones sobre cambios a la política inmigratoria del presidente Joe Biden, según analistas, no tendrán un impacto inmediato. Anthony Belchi tiene los detalles.
El presidente Joe Biden firmó 3 decretos más en materia inmigratoria para ofrecer una salida legal a los nuevos solicitantes de asilo, acabar con la separación de familias en la frontera e impulsar una política mucho más inclusiva para los inmigrantes. Pero de momento las medidas no tendrán ningún efecto concreto en la comunidad. Así lo aseguró Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Políticas Inmigratorias.
Son un plan, una visión de lo que busca hacer el presidente Biden. En realidad, por sí solos, estos decretos no otorgan nuevas responsabilidades o cambian el panorama, especialmente en la frontera con México y Estados Unidos.
Antes de llegar a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se comprometió a impulsar una reforma inmigratoria, un cambio legislativo muy amplio y que, según analistas como Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, da margen a una negociación con los republicanos más moderados y abiertos a cambiar la ley.
Yo creo que no va a ser fácil, no creo. Creo que debemos subestimar dificultad nunca para hacer una reforma migratoria comprensiva como ha planteado Biden. Sin embargo, yo no descarto la posibilidad que se pueda ser aprobado.
Una reforma que a primera vista ha sido rechazada por la mayoría de los republicanos, quienes dicen que la propuesta da vía libre a la inmigración ilegal.
El problema por el lado republicano radica en que se crea un incentivo a la ilegalidad en vista que representa una amnistía y ya se están viendo caravanas centroamericanas preparándose para venir para acá.
Joe Biden insiste en que no pretende fomentar la entrada ilegal, sino que quiere buscar una solución para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y en otra noticia que destacamos, los nuevos casos y las hospitalizaciones por COVID-19 parecen tomar un rumbo leve hacia el descenso en Estados Unidos en medio de los esfuerzos que se adelantan para acelerar el proceso de vacunaciones en el país, aunque aún ahora continúa la primera y segunda fase con la inmunización del personal de salud y los adultos mayores en varios casos con la segunda dosis. La doctora Rachel Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades autoridades, advirtió que las cifras empiezan a dar cierta esperanza, pero dijo, sin embargo, que hay amenazas que podrían afectar ese avance.
La continua proliferación de varias variantes probablemente han aumentado la transmisibilidad porque se propagan más fácilmente y amenazan con revertir estas tendencias recientes.
Por su parte, el doctor Anthony Fauci, principal experto del gobierno en enfermedades infecciosas, se refirió a los últimos argumentos que han surgido a nivel mundial referidos a la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Como todos saben, el ensayo de Moderna con 30.000 personas y Pfizer lo hizo con 40.000 personas, y eso nos indica que las respuestas máximas se dan con una primera dosis seguida de una segunda de 21 días con Pfizer y 28 días con Moderna.
Fauci destacó que pueden presentarse circunstancias fuera del control de las personas que hagan imposible cumplir con esos plazos exactos, pero dijo que en esa situación es posible recibir la segunda dosis entre 4 y 6 semanas después.
Y las autoridades del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal anticipan que el paquete de alivio económico ayuda a una recuperación, aunque será lenta. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, pronosticó este miércoles un rápido repunte económico este año, pero dijo que la política monetaria tendrá que seguir siendo muy fácil para impulsar una inflación demasiado baja, incluso cuando se espera que los precios aumenten temporalmente esta primavera. Será fundamental que los responsables de la política monetaria examinen los aumentos temporales de los precios y ni siquiera piensen en ajustar la política hasta que se hayan realizado los criterios económicos que hemos establecido, dijo Evans. La Fed recortó las tasas de interés el pasado mes de marzo a casi cero y se ha comprometido a mantenerlas allí hasta que la economía alcance el pleno empleo, cuando la inflación ya está en camino a superar el 2%. Por su parte, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo este miércoles que es imperativo promulgar un paquete de 1,9 billones de dólares que incluya 350 mil millones de dólares en ayuda a los gobiernos estatales y locales. En una conversación con un grupo bipartidista de alcaldes, Yellen sostuvo que el fracaso del gobierno en brindar suficiente ayuda a los estados y localidades durante la última recesión había dado lugar a fuertes recortes en infraestructura y educación, debilitando el mercado laboral y socavando una recuperación económica más amplia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. La Organización Panamericana de la Salud mostró preocupación por las nuevas variantes del COVID-19 que se presentan en el continente. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Tras semanas de un incremento constante de nuevos casos, por fin disminuyen las infecciones por el COVID-19 en Estados Unidos y en Canadá. Pero México sigue con una curva de contagiados y fallecidos al alza, especialmente en los principales destinos turísticos del país, aparentemente aún como consecuencia de las fiestas del fin de año 2020. Según la Organización Panamericana de la Salud, la situación en América del Sur es alarmante, donde casi todos los países registran datos negativos y Colombia obtiene la incidencia más alta de nuevos casos, seguida por Brasil. La directora general de la entidad, Carissa Etienne, respecto a las nuevas variantes del COVID-19, Etienne señaló:
teniendo en cuenta las tres variantes del SARS-CoV-2 que están suscitando dudas sobre mayor transmisibilidad, las cuales han sido detectadas en 20 países de las Américas. Sin embargo, su frecuencia es aún limitada. Sabemos que esto podría cambiar en cuestión de semanas o meses.
Etienne expresó su preocupación por las desigualdades de género que la pandemia está generando en las Américas, y es que en el marco del COVID-19 son las mujeres las que una vez más se ven desprotegidas y desfavorecidas. En palabras de la directora, aun cuando cualquiera podría infectarse con el virus, lo cierto es que impacta a hombres y mujeres de manera diferente. Etienne también remarcó que las mujeres son el grupo que más sufre el impacto socioeconómico de esta crisis sanitaria, puesto que en toda la región son ellas las que deben abandonar su trabajo para atender a sus familiares, ya sean niños o ancianos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
México aprueba el uso de la vacuna rusa Sputnik V y espera la llegada del primer lote para reforzar su campaña de inmunizaciones. Sara Pablo tiene el informe.
El gobierno mexicano ultima detalles con Rusia para la compra de la vacuna contra el COVID Sputnik V. La polémica sobre la confiabilidad de la vacuna prácticamente se dio por concluida luego de que un análisis provisional de los resultados del ensayo fase 3 fuera publicado en la revista médica The Lancet y horas después la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México autorizó su uso de emergencia. Este miércoles por la noche el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que el último borrador del contrato fue recibido y se espera cerrar el convenio en las próximas horas.
Tiene una eficacia estimada de 91.6%, correspondientes 91.8% para las personas adultas mayores y de 100% de protección contra casos graves. Es una vacuna segura. Ya estaremos conversando con nuestros colegas del Fondo Ruso de Inversiones Directas que están a cargo del proyecto para precisar la fecha de entrega y empezaremos a tener un abastecimiento de esta vacuna y esta se incorporará al repertorio de las vacunas posibles.
De acuerdo con información de ambos países, en febrero se recibirán 400.000 dosis, 1 millón en marzo, 6 millones en abril y 16.6 millones en mayo, lo que servirá para inmunizar a 12 millones de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En tanto, en Venezuela se conocen pocos detalles sobre la visita de una delegación de Noruega, país que en el pasado propició conversaciones para buscar una salida a la crisis. Carolina Alcalde.
El Ministerio de Exteriores de Noruega informó que una delegación de ese país se encuentra de visita en Caracas para evaluar la situación política y humanitaria de Venezuela. Y el presidente interino Juan Guaidó dijo que para su gobierno es una rutina reunirse con diversos países de la comunidad internacional.
Lo que es una novedad es para la dictadura porque quieren retratarse con cualquier cosa que ellos sientan que le dé legitimidad y confundir la opinión pública. Es un problema de la dictadura. Así que si vienen los noruegos y los que vengan, cómo no, nuestra agenda es clara y transparente.
Consultada por La Voz de América, Indira Urbaneja, analista política y directora de la organización no gubernamental Reunificados, sostiene que las perspectivas para reanudar una mesa de negociación facilitada por Noruega no son las mejores en este momento.
Eso no implica que no vamos a llegar a un nuevo proceso de negociación. Lo que pasa es que todavía hay algunas incógnitas que resolver. Por ejemplo, ¿quién se sienta por la oposición cuando todos sabemos que están en su mayor punto de de fragmentación. ¿Quién se sienta por el lado del gobierno? Porque también sabemos que hay dos corrientes bien marcadas, las de los radicales y las de los negociadores, o los que están más abiertos a una transición.
Urbaneja sostiene que lo que sí se verá a corto plazo son conversaciones off the record entre algunos actores y afirma que en este momento el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tiene mayor disposición a abrir un canal de comunicación, pues sería una ventana para establecer una negociación que progresivamente libere al país del tema de las sanciones. De momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha referido a la visita de la delegación del Reino de Noruega, que en 2019 propició un proceso de diálogo que no logró establecer ningún tipo de acuerdo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una comisión de buena voluntad busca la unidad de la oposición en Nicaragua para enfrentar las elecciones generales en noviembre. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Nuevas intenciones para lograr la unidad de la oposición en Nicaragua, que sigue sin concretarse, han surgido a pocos meses de las elecciones generales de noviembre, que serán claves para el país, ya que se trata de las primeras votaciones tras las protestas sociales y la represión estatal surgida en el mes de abril de 2018. Una comisión de buena voluntad encabezada por el empresario radial y ex candidato a la presidencia Fabio Gadea Mantilla y el académico y ex ministro de Educación Carlos Tunerman, dos figuras emblemáticas y respetadas dentro de la sociedad nicaragüense, anunciaron que iniciarán una serie de reuniones con diferentes grupos y partidos opositores para lograr la unidad en el marco del proceso electoral, y Fabio Gadea Mantilla dijo:
nosotros no tenemos ningún interés que no sea la composición de nuestro país, que se vuelva este país una democracia verdadera.
No obstante, las facciones opositoras continúan sin acercarse y pese a pronunciamientos de unidad, ambos sectores aún no parecen responder a la demanda nacional de participar en un solo bloque que pueda enfrentar al presidente Daniel Ortega en las urnas. Medardo Mairena, líder del movimiento campesino en Nicaragua, aseguró que la coalición nacional, organización opositora de la que forma parte, está lista para sentarse a negociar.
Nosotros ya tenemos incluso hasta una comitiva lista, ¿verdad?, para sentarnos con el otro bloque, ¿verdad?, y con todos aquellos que todavía no son parte de la coalición.
El presidente Daniel Ortega completó en enero 14 años consecutivos en el poder sin garantías de cambio que incluyen atender la demanda nacional e internacional de elecciones libres, justas, transparentes y con observación internacional. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y los presidentes de Uruguay y Brasil coincidieron en la necesidad de flexibilizar al Mercosur para poder negociar con otros países. Leonardo Luzzi tiene el reporte.
El primer viaje al exterior del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, desde que asumió fue a Brasil para visitar a Jair Bolsonaro, el presidente del país más grande de América Latina y socio del Mercosur. Lacalle Pou viajó a Brasilia con su canciller Francisco Bustillo y en el Palacio de la Alborada lo esperaba el presidente anfitrión y su ministro de Relaciones Exteriores. Lacalle Pou destacó las coincidencias que encontró en Bolsonaro y dijo que regresa satisfecho.
En esta diplomacia presidencial que para nosotros es muy importante hablar directamente.
Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de flexibilizar al bloque regional que también integra Argentina y Paraguay para que cada país se pueda concretar acuerdos comerciales con países de fuera del Mercosur. Pertenecemos al Mercosur, dijo Lacalle Pou en conferencia. Vamos a cumplir 30 años de esta asociación y como toda asociación hay que reverla, afirmó.
Y el próximo paso en este mundo moderno es la flexibilización para que cada país aún pertenece puede avanzar.
En el mismo sentido se expresó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Conversamos también de la posibilidad de flexibilizar para cada país sus negocios con otros países.
Un elemento diferente de este viaje fue que el presidente de Uruguay fue a Brasil en un avión privado que le ofreció el empresario brasileño Alexandre Grendene. Grendene tiene una fortuna de 2.000 millones de dólares, según la revista Forbes. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los índices de mortalidad por las consecuencias del COVID-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, serían más altos en hombres que en mujeres. Alonso Castillo tiene este reporte.
Los hombres adultos tienen casi el doble de probabilidades que las mujeres de morir de COVID-19, señala una investigación realizada por el inmunólogo de la Universidad de Yale, Takehiro Takahashi.
Las respuestas inmunes entre mujeres y hombres son bastante diferentes, no solo en COVID, sino en otras enfermedades infecciosas.
Las mujeres son más resistentes y, según el investigador, la biología básica es una de las razones, ya que cuentan con más cromosomas que son esenciales para la función inmunitaria. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres solo uno.
Por ejemplo, se sabe que las mujeres montan una respuesta de anticuerpos más robusta. Hay una diferencia en la respuesta al tratamiento o la respuesta a la vacunación.
Integradas a la genética están las hormonas sexuales, que también son esenciales para combatir el virus. Y aquí también las mujeres cuentan con un aliado, del cual los hombres carecen.
Se sabe que el estrógeno tiene un efecto protector contra las infecciones. El estrógeno activa células que producen anticuerpos.
La investigación publicada en la revista Science hace hincapié en la necesidad de analizar las diferencias entre las respuestas del sistema inmunológico de hombres y mujeres para mejorar los tratamientos y desarrollar vacunas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Disputar una temporada en medio de una pandemia no desvió la atención de la NFL de otros asuntos de salud, especialmente las conmociones cerebrales, que de acuerdo con la liga disminuyeron un 5% en el 2020. Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de comunicaciones, asuntos públicos y políticas de la NFL, dijo que el 2020 fue el tercer año consecutivo que se redujeron las conmociones, esta vez en 25% respecto de años anteriores. Este es un progreso, no es un éxito, aseguró Miller. Seguiremos implementando la estrategia para reducir las conmociones, enfocándonos nuevamente en las reglas, la implementación de estas y cambiar lo que sea necesario en el tema de cómo entrenan los jugadores. El fútbol americano de la NFL está a un partido de completar la campaña en medio de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, Miller advirtió que la temporada no termina sino hasta que se dispute el Super Bowl el domingo. Y el director del Abierto de Australia espera que el primer Major del año comience el lunes tal como está previsto, pese a que los jugadores figuran entre cientos de personas que debieron aislarse de nuevo a raíz de que un trabajador en el hotel de cuarentenas dio positivo de COVID-19. Confiamos absolutamente en que el Abierto de Australia siga adelante, dijo Craig Tiley a la prensa el jueves. Estaremos comenzando el lunes y no tenemos intenciones de modificar los horarios. Mientras Tiley hablaba, el Melbourne Park lucía prácticamente vacío en el fondo. Todos los partidos de preparación se pospusieron. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. Netflix arrasó con las nominaciones a los Globos de Oro en los apartados de televisión al recibir 20 candidaturas, casi el triple que su contendiente más cercana HBO. Netflix, que superó su propio récord de 17 postulaciones en las categorías de TV del año pasado, obtuvo 3 de las 5 nominaciones a Mejor Serie de Drama por The Crown, Ozark y Ratched, y 4 de las 5 para Mejor Actriz en esa categoría para Olivia Colman, Emma Corrin, Laura Linney y Sarah Paulson. El servicio de streaming debutante, HBO Max, se apuntó 2 nominaciones con The Flight Attendant a Mejor Serie Musical o de Comedia, y también le mereció a la veterana de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, su primera nominación al Globo. Por otro lado, el canal de cable HBO recibió 7 nominaciones gracias al thriller psicológico The Undoing y Lovecraft Country, una serie de terror que mezcla lo sobrenatural con la desigualdad racial. La poco conocida Pop TV obtuvo 5 candidaturas, todas para la serie de comedia canadiense Schitt's Creek, que arrasó en los premios Emmy el año pasado. Los actores Catherine O'Hara, Eugene Levy, Annie Murphy y Daniel Levy fueron todos nominados. The Crown lideró los apartados de televisión con 6 nominaciones, incluyendo por las actuaciones estelares de Colman, Corrin y Josh O'Connor, así como por los papeles de reparto de Gillian Anderson y Helena Bonham Carter. The Great, la comedia de Hulu sobre Catalina la Grande de Rusia y su escandaloso ascenso al trono, recibió 3 nominaciones a Mejor Serie Musical o de Comedia, y para sus protagonistas Elle Fanning y Nicholas Hoult. Y al cierre, Hal Holbrook, el galardonado actor de carácter que recorrió el mundo por más de 50 años como Mark Twain en un espectáculo unipersonal y pronunció la famosa frase de «Sigue el rastro del dinero» en el clásico thriller político «Todos los hombres del presidente», falleció a los 95 años de edad. Holbrook murió el 23 de enero en Beverly Hills, California, informó su representante Steve Rohr a la agencia AP. Muchos actores lamentaron su deceso, incluidos Bradley Whitford, quien lo llamó un actor increíble, y Viola Davis, quien escribió «Que en paz descanse el siempre maravilloso Hal Holbrook». Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.